Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En estos momentos son 3 los incendios activos en Galicia, 2 en Orense, en Verín y en Maceda, y 1 en Pontevedra, en Árbol. El que sigue en nivel 2 de alerta es el de Verín, que mantiene 12 focos activos de llamas. Aunque la situación se ha estabilizado algo durante esta mañana, preocupa el calor de las próximas olas. COPE Verín, Félix Romero.
Se encuentra estabilizado el incendio de Verín en la provincia de Orense, que calcinó ya 600 hectáreas. Tiene, eso sí, varios focos activos a esta hora de la mañana. La Xunta insiste en que ha sido intencionado porque en poco tiempo se produjeron varios focos en distintos puntos del municipio de Verín. Roberto Medeiros es uno de los bomberos que trabaja en la extinción.
Ahora la situación está algo mejor, más controlada. Porque, bueno, aunque todavía quedan algunos puntos latentes así, que ahora que empieza a salir el sol, pues parece que empiezan a volver a reproducirse. Y aunque, bueno, lo que decía, tiene bastante mejor pinta que ayer.
Eso sí, se mantiene la situación de alerta 2 por amenaza en algunos puntos del municipio a las viviendas. Efectivos de la UME se incorporaron esta pasada madrugada a las tareas de control del fuego.
El precio medio de la vivienda vuelve a subir en el mes de julio. Lo hace un 8,9% en comparación con el mismo mes del año pasado, según los datos publicados por la Sociedad de Tasación. La vivienda se encareció más en las capitales y en las grandes ciudades. Aún así, los precios están casi un 20% por debajo del máximo histórico que se alcanzó en pleno boom inmobiliario en diciembre de 2007. Y lo que sube también es el precio del alquiler, un 5,6% en el último año. Una situación que provoca, según el Instituto Nacional de Estadística, que más del 82% de los jóvenes no puedan independizarse. Javier Herrero.
Con la opción de la compra prácticamente descartada, el alquiler también se complica. En este caso, alquilar nos cuesta hoy, como dices, un 5,6% más que hace un año, con un sueldo medio a los 30 años de 1.900 euros. La mayoría de los jóvenes están como María a sus 26 años.
Cobro poco más de 1.000 euros y los pisos por menos de 500 no encuentras nada con gastos aparte. Entonces es algo imposible. Por otra parte, comprarlos ni me lo planteo porque tendría que aumentar mucho mi salario para poder realizar la inversión que requiere.
Como ya están más de 5 millones y medio de jóvenes entre 16 y 29 años. 8 de cada 10 ven imposible su independencia.
Hogares e industria se quedan de momento fuera de ese decreto de ahorro energético. Ya veremos qué sucede en septiembre cuando España lleve a Bruselas el plan de contingencia. El objetivo es reducir el consumo energético de nuestro país en un 7% hasta la primavera, la mitad del objetivo marcado por la mayoría de países de la Unión. A la espera de conocer los detalles del plan en la industria, alertan de que llevan meses sufriendo paradas. En Herrera, en COPE, Verónica Riviere, presidenta de Gas Industrial, ha dicho que no habrá problemas de suministro y que este estará, por tanto, garantizado. Otra cosa será el precio al que paguemos el gas.
No hay problema de suministro de gas de ningún tipo, ya que tenemos acceso a multitud de países que nos pueden suministrar gas y no llega ni una molécula del Nord Stream 1 famoso. Pero otra cosa es que podamos pagarlo.
Hace justo un año pagábamos el gas a 20 euros el megavatio hora, hoy lo hacemos a 200. Al menos hoy el precio de la luz se reduce un poco, nos cuesta casi un 4% menos que en el día de ayer, 253 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes es Fàbregas, se destapa Javier Tomás.
El centrocampista catalán se pasó anoche por el partidazo de COPE para charlar con Luis Munilla y entre todos los temas que trataron apareció Tchouaméni. El nuevo jugador del Real Madrid es el fichaje más caro de este mercado en la Liga y fue compañero de Cés en el Mónaco. Esto dijo sobre el galo.
Bueno, yo conozco obviamente a Aurelian, a Tchouaméni, he estado 2 temporadas y media con él en el Mónaco y tengo que decirlo, yo el año pasado hablé con gente del Barça para que lo ficharan, porque me parecía jugadorazo para el futuro. Lo que pasa que, pues por muchas razones, obviamente no se podía fichar, porque económicamente pues no se podía.
Tal y como informó anoche Pedro Morata en el partidazo de COPE, el Barça no va a poder inscribir a todos los jugadores. La Liga ha contabilizado 517 millones y no los 667 que esperaba el club. Por lo tanto, hay 150 millones de déficit. Según información de Víctor Navarro, el Barça prepara una cuarta palanca para solventar la situación. Y en tenis, victoria de Paula Badosa en octavos del Wita de San José frente a Mandic. Espera ya en cuartos a la vencedora entre Coco Gauff o Naomi Osaka.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenos días. 28 grados y ambiente soleado a esta hora en la Puerta de Alcalá. Hay aviso amarillo, eso sí, de la AEMET para esta tarde, con máximas cercanas a los 40. Mucha paciencia y mucha agua. Y sombra. En cuanto al tráfico, todo tranquilo en los accesos a Madrid. Precaución en la A6 a la altura del plantío. Está cerrado el carril izquierdo en sentido entrada por obras. La Guardia Civil ha detenido en Madrid a 4 personas de entre 22 y 44 años por usurpar presuntamente las identidades de al menos 119 personas para realizar apuestas online con los perfiles de las víctimas. A través de este método, los 4 detenidos consiguieron estafar 128.000 euros. La investigación comenzó cuando un grupo de personas del ámbito de las apuestas deportivas online denunciaron que podían estar sufriendo una estafa. Escuchas Enreda en COPE con todo lo que te interesa.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos, y con Emilio Moro esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de Bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte: carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este verano aquí sí hay vacaciones. Cuba es única. Puedes viajar al mejor precio y sin preocuparte de nada. Varadero, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido desde 1.089 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Oferta flash de Conforama. Disfruta de un descuento extra del 10% en electrodomésticos y con envío gratis. Solo hasta el 18 de agosto en tiendas y en conforama.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
11 y 8 de la mañana, 18 en Canarias. Miren, decía Shakespeare que el mundo entero es un teatro. Pero es que para algunos, el teatro es un mundo. A nuestro invitado la interpretación se le cruzó de una forma casual, pero cambió su vida para siempre. Luis creció en Nava de la Asunción, en Segovia, y lo hizo como un niño bastante tímido e introvertido. Luis, como muchos niños, en algún momento se fue de campamento a Galicia. Allí iba a tener su primer encuentro con el mundo del arte. Era una función en la que él hacía de príncipe, pero su primer pinito tendría que esperar, porque llegado el día de la representación se acabó rajando. Y ahí se quedó eso. Pasaron los años y Luis se tuvo que plantear su futuro. Quería tener un trabajo de oficina, pues, para revisar papeles y no tener que relacionarse con mucha gente. En casa le decían: oye, niño, pero tú no vas a hacer periodismo, que es lo que te gusta de verdad. Pero es que le daba pavor aquello. Total, que Luis se fue de Erasmus a París y un día vio en un cartel que se anunciaba un taller de teatro. Allí no se rajó. Allí todo cambió y se le abrió un mundo nuevo. Ese taller cambiaría la vida de Luis Callejo para siempre, que hoy se sienta en Herrera en COPE como uno de los mejores actores de este país. Luis Callejo, buenos días. ¿Quién se comió el marrón de sustituirte en aquella primera obra de teatro en aquel campamento gallego?
Hola Alberto, buenos días. Nada, no, oye, qué buen resumen, me ha encantado, me ha puesto nostálgico y todo, porque has hecho un recopilatorio de información, o sea, muy bien contado, sinceramente, la verdad, me ha emocionado a mí mismo. Y escucha, nada, no se hizo. A ver, era un simple campamento de verano, se lo he contado alguna vez como anécdota, no recordaba, hace mucho que no hablaba de esto, pero me ha removido. Y nada, un campamento y en el que se decidió que se hacía una obra de teatro, y efectivamente me rajé, luego entendí que lo peor que puedes hacer es rajarte, o sea, hay que tirar para adelante, salir ahí, pero bueno, también muy pronto entendí lo que era el miedo escénico. Fíjate. Que luego cada vez que he tenido la tentación de, bueno, pues de los que te entra ese canguele que te puede entrar antes de actuar o cuando estás metido en un nuevo proyecto, pues dices, ante la duda, con el teatro en concreto siempre sales, o sea, aunque llegues cansado, triste, deprimido, lo que sea, bueno, siempre vas a salir mejor de cómo llegaste después de la función, claro. siempre.
Oye Luis, ¿qué pasó aquel primer día en el Erasmus en París para que te decidieses a ir a aquel taller?
Pues que llevaba una vida lamentable en París. Era el año 92.
Sí.
22 añitos tenía yo. Yo estaba muy perdido, me había metido en derecho y dije yo, ¿qué hago? Ah, Erasmus, me voy a París. Lo que sea, como sea. La vida no era fácil, era muy caro, era carísimo. Me daban un dinerillo de beca, pero sobre todo las becas Erasmus son para permitirte las convalidaciones y demás. Económicamente son un poco ruina. Entonces tenía que trabajar. Me colaba en todas partes para aguantar el tema. Bueno, nada, es igual. Y la Facultad de Derecho era tremendamente aburrida. Había gente muy seria, iban con traje y corbata a clase, ellas vestidas súper, no sé, una cosa muy, una historia que me estaba volviendo loco y me deprimía. Y vi este cartel de la Facultad de Psicología y me apunté al taller de teatro y cambió mi vida para siempre, la verdad.
Oye, ¿te imaginas cómo habría sido tu vida de abogado?
Hubiera sido un abogado lamentable. Estoy convencido. Sí, no tengo ese espíritu. O sea que me acuerdo que ya en primero, en Derecho Natural, que es un poco filosofía del derecho, pero no historia de la filosofía, sino conceptos de derecho, nos preguntaba el tipo, entonces ustedes les ponen una multa y ¿qué hacen? Y pues bueno, algunos contestábamos pagarla, ¿no? Y bueno, pues entonces, dice, ese no es el espíritu de un abogado, ¿no? Te ponen una multa, la recurres. Sí. Pues bueno. Oye, no creo que se me hubiera dado bien.
He citado a Shakespeare en el comienzo porque sé que tienes una gran relación, una relación muy especial con el teatro, que es el germen de todo. ¿Qué tienen las tablas que no tenga la gran pantalla? Y ahora vamos a lo siguiente.
Hombre, pues es que ¿cómo se define eso? Es contacto directo con el público, es una sensación... A ver, como digo, que cualquier experiencia de estas como de actividades de riesgo a las que te apuntas y encima...
De adrenalina, ¿no?
De adrenalina es, o sea, como salir a las tablas de un escenario, yo creo que no.
Pero en el mundo del teatro, Luis, se piensa, sobre todo los que son muy, muy, muy de teatro, ¿se piensa que hacer tele y cine es algo como venderse, a lo mejor, puede ser?
Bueno, cuando yo empecé a estudiar en la Escuela de Arte Dramático, año 90 y pico, estaba visto muy así, sobre todo, bueno, quizás en mi escuela estaba muy enfocada al teatro, pero sí que había un concepto ahí que yo llegué a mamar un poco, que era como si lo único puro fuera el teatro y lo demás fuera corromperse. Yo creo que hoy por hoy, desde hace muchísimos años, esto no pasa, ¿no? Cada uno somos artistas, trabajadores por otro lado, y en principio queremos hacerlo bien o estar en proyectos de cualquier tipo que nos atraigan y que nos gusten y que nos dejen estar allí, vamos. Luis, y cada al final es la misma esencia, luego hay, bueno, pequeñas distinciones, pero es la misma cosa.
Yo he estado en verdad, te conozco como actor, pues bueno, desde hace un montón de tiempo, porque he visto todas las cosas, la gran mayoría de cosas en las que has participado, pero de tu vida personal sabía poco y he podido saber leyendo e investigando con el equipo
que eres un
tipo muy tímido. Entonces, sí. ¿Cómo cuaja ser una persona muy tímida con tener que ir a grandes premiers, eventos, dar entrevistas y ser además un tipo simpático cuando lo haces?
Pues esto es lo mismo que ser, lo que voy a decir, como ser gorda de pequeña y luego ser modelo. No, que, a ver, no, perdón, o gordo y modelo.
No, lo has dicho sin con cariño, sin ningún tipo de...
Efectivamente, quiero decir que, lo que llevo mal, efectivamente, es la parte pública que me corresponde, que tiene que ver con lo que estoy haciendo ahora contigo, una entrevista o algo en lo que me presento y, y hablo como Luis Callejo. Como actor, precisamente es un lugar donde no tanto esconderse, sino, bueno, aprovechando la máscara que te permiten los personajes, sacar cosas de ti que puedes, bueno, que están ahí dentro y que te apetece.
Fíjate,
no, ni siquiera es que te apetezca, es que es algo innato que ocurre y ya está. Pero luego es verdad que luego también vas cogiendo... confianza, ¿no? con la vida y cada vez te tratan mejor y que el que te entrevista, como en este caso, pues sabe tu vida, se interesa por ti y eso produce un efecto rebote que también es el de estar a favor de eso, ¿no? Hombre, otra cosa es momentos delicados de la vida que nadie sabe. ¿Sabes lo que digo?
Sí, sí, no, pero también te digo feedback, que menos que si tú, que eres un actor de renombre, vas a venir aquí, pues bueno, que nos preparemos un poquito las cosas. Entre otras cosas, he podido saber, esto sí que me ha llamado la atención, ¿por qué te gusta hacer castings? ¿O es algo común? Porque yo no lo veo, no lo entiendo como algo común, bueno, entre actores que ya tenéis un nombre y que os llaman para películas.
Bueno, no sé lo que dije cuando dijera o lo... a ver, yo prefiero hoy por hoy y siempre, o sea, que prefiero que me llamen para, por un lado, prefiero que me llamen para películas o para series o para teatro sin necesidad de hacerme una prueba.
Claro.
Pero es cierto que si te hacen la prueba y la superas, vas con más confianza al trabajo porque has tenido ocasión de pasar una prueba con el director. Que
sí, no, bueno, de demostrar que ya puedes dar lo que van a querer recibir.
Exactamente.
De ti.
Y también lo que quería decir con esto es que nunca me ha disgustado hacer pruebas. Siempre me ha... Que hay gente que lo pasa mal y, pues, como un examen cualquiera, que de pronto no eres capaz de mostrar tus conocimientos por los nervios o por una serie de cosas. Y a mí nunca me ha costado. Siempre me ha gustado, o sea, casi era una oportunidad de actuar. Bueno, voy a hacer un casting y tengo la oportunidad de actuar. Luego me cogen o no me cogen, pero un papel, claro. ¿Sabes lo que digo? Sí. Entonces, si no tengo trabajo, pues mira, ya tengo... Mi trabajo es hacer ese casting bien. Entonces, siempre he llegado bastante tranquilo y ya está.
Luis, sí. Vamos al meollo de la cuestión, porque ayer, fíjate, yo estuve Santiago Segura aquí hace poco tiempo y se lo confesaba, le decía, oye, mira, Santiago, yo no soy gran amante del cine, no soy muy de series, porque, bueno, aprovecho el tiempo leyendo, escuchando música, sobre todo escuchando mucha música. Pero bueno, de vez en cuando lo veo. Y ayer me vi los dos primeros capítulos de La noche más larga. Déjame, Luis, escuchar un poquito el tráiler.
Dale.
Vamos a ver si lo tenemos ahí, seguramente. Vámonos, que nos vamos. Bueno, no te preocupes, Luis, ahora recupero el tráiler. Pero vamos a hablar directamente de La noche más larga, una nueva serie protagonizada por ti en una de las grandes plataformas que hay y que es al final un thriller que se desarrolla dentro de una cárcel. Háblame un poco de la serie.
Sí, se desarrolla dentro de una cárcel psiquiátrica. Como dices, soy uno de los protagonistas, sobre todo junto a Alberto Amán,
sí, señor,
que es el director de esta prisión, y luego un montón de compañeros, bueno, citarlos a todos, pues bueno, pero Alba, yo qué sé.
Hay un gran elenco de actores.
Sí, la verdad que sí, y de directores, y bueno, en fin, todo de alto nivel, la verdad. Nada, el enfoque es bastante especial, no lo puedo desvelar ahora, pero quiero decir, mi personaje es un, a estas alturas yo creo que mucha gente ya lo sabe.
Vamos a ver, es un carnicero.
El caimán, sí. Exacto. Al cual vienen vienen a por el gente de fuera de esa cárcel en la noche de Nochebuena. Este caimán es tan apañado que ha conseguido ir a esa cárcel y planificar toda una estratagema para conseguir, en realidad, se deja, por decirlo de alguna manera, se deja encerrar para estar seguro. Entonces, consigue, es como una fortaleza en la que él se mete para que los de fuera no vayan a por él.
¿Sabes qué me ha recordado? Más que ya la trama y tal, que eso la gente lo va a descubrir cuando vea la película, es un thriller en el que no... O sea, no es previsible, no tienes ni idea de qué va a pasar en los siguientes minutos, que es lo que me llama la atención. Por ejemplo, cuando meten a tu personaje en la cárcel, no estamos descubriendo nada porque es el primer capítulo, tú dices, bueno, pues vendrán a por él tal cual. Pero, en fin, que es imprevisible. Me recuerda mucho a la primera temporada, y no quiero hacer paralelismos, pero bueno, para que la gente un poco lo entienda, de La Casa de Papel. ¿Por qué? Porque no sabías qué iba a pasar y porque había muchos personajes, muchas tramas. ¿Tú encuentras paralelismos con ese tipo de ficción? Ya no te digo la Casa de Papel, sino... Pues bueno, que no sea previsible.
Claro, es que hoy por hoy, además, estamos tan acostumbrados a ver ficción, ¿no? A día de hoy, que es un regalo que sea un poco, que no sea tan previsible, ¿no?
Claro.
Porque ya nos hemos hecho todos, no sé si guionistas o pero hemos...
En Twitter somos todos arquitectos, médicos, guionistas, somos directores,
pero,
todo.
Claro, pero con la ficción es verdad que estamos muy acostumbrados. Mucha gente, o sea, yo, por ejemplo, con mi mujer, con Carmen, siempre ha tenido muchos ojos y según vamos viendo películas y tal, dice, mira, ahora va a pasar esto. Y me queda así, digo, ¿en serio? Y ocurre, ¿no? Entonces, ella en concreto, yo no, yo para eso soy un público súper fácil, ¿no? Me pongo a ver las cosas y no me planteo más y me dejo sorprender. Pero hay mucha gente que joder, como a ti te ha pasado, pero te dices, bueno, agradeces que te sorprendan.
Totalmente.
¿No?
Porque, oye, ¿tú ves tus películas? ¿Tú ves tus películas y tus series?
Pues estoy pensando ahora en septiembre me voy a hacer un revival o algo así, porque hacemos... Sí, necesito reencontrarme ahí, ver qué he hecho, qué he dejado de hacer, porque me suele dar un poco de tirria, salvo que...
Es que yo creo que a todos los que tenemos cierta exposición pública nos pasa, ¿no? Y hay veces que me escucho los programas pues para ver...
Con
pues,
tu propia voz, podemos... tu propio cantar, todo.
Y cuando te confundes en algo o algo, es que sí. es un...
Se sufre, pero venga, vamos a hagámoslo. Exacto. Oigámonos y veámonos.
¿Tú eres actor de método o cómo te preparas frente a un papel de un tipo que es un sanguinario? Que entiendo que no hay en la sociedad mucha gente alrededor con la que te pueda.
No hay referente. Claro. Yo he tirado de referentes conocidos por todo el mundo, pero además a nivel internacional. Un poco desde cierto tipo de personaje y de actores como pues entre Kevin Spacey o Anthony Hopkins o algo así. Uh-huh. Y luego algo de peliculero. Es un thriller, sobre todo, te permite mucho jugar a las películas, a indios y vaqueros. Al final es un tema... ¿sabes?
¿Pero cuánto hay que practicar la mirada de loquito para que te salga tan bien? Porque es como una especie de mirada perdida, pero sí, que esconde detrás lo más grande, claro.
Bueno, es la típica cara de nada, que a veces... Cuanto más cara de nada, más miedo das. Sí, sobre todo porque en este caso, es uno de esos personajes de los que se habla mucho, ¿no? Incluso aparece como alguien que tiene... Es como... Llegan a hablar en cierto momento de que es como una especie de estrella del rock and roll, pero dentro del mundo de los asesinos en serie, ¿no? Es un top, ¿no? Digamos en eso. Entonces, cuanto más hablen de ti y más digan, pues tú, cuanto más callado, mejor. Uh-huh. Porque más vas a cochinar.
La trama se desarrolla prácticamente en su totalidad en una cárcel. ¿Has visitado alguna para prepararte el papel o no ha hecho falta?
Pues mira, es que no sabes los decorados que tenemos allí. O sea, solo con entrar allí a verlo ya no te hace falta ir a ver ninguna cárcel. No, muy espectacular, ¿sabes?
Oye, no sé. ¿Tú te has ganado la fama a golpe de... Bueno, te lo voy a decir, sinceramente lo que pienso, a golpe de esfuerzo, trabajo, ¿no? Poquito a poco, papel a papel. ¿Tú crees que eso ayuda a tener los pies en el suelo? Te digo por qué, porque con las plataformas hoy en día encontramos que series que en principio no van a triunfar, o que se piensa que no van a triunfar mucho, pegan el pelotazo, como es el caso de Élite, ¿vale? Y que actores o actrices que a lo mejor no tienen mucho desarrollo personal y profesional en el tema, pues bueno, pues se encuentren con millones y millones de seguidores. ¿Tú qué crees sobre esto?
Bueno, que hay tantos caminos como actores y actrices ahí, así de claro. Entonces, bueno, pues suerte para todos, porque es una carrera excitante, fascinante, ¿no? Uh-huh. Un oficio que creo que una vez que lo pruebas, pues te engancha. Y sí que creo que hay un cierto peligro en que te enganche muy pronto, o sea, en que lo pruebes muy pronto y pienses ya, no sé, o sea, que lo he visto, ¿no? En chavales verdaderamente muy jóvenes, estoy hablando incluso de niños, pues que su prioridad no es tanto ir al colegio o hacer la vida normal de un niño, sino a ver cuándo llega su próximo papel. Y eso puede ser muy, muy frustrante, ¿no? Entonces hay que estar muy bien preparado psicológicamente, en el caso de ser joven, pues con que te arrope la familia y demás. Yo he procurado, yo creo que sale un poco solo, pero siempre lo he pensado, no subir nunca más de dos escalones a la vez. Uno y a lo mejor un saltito de vez en cuando.
Oye, vuelves de vez en cuando... Eres pregonero, además, de Nava de la Asunción. Sí. ¿Vuelves de vez en cuando al pueblo?
Hace tiempo ya que no, pero sí me gusta. Lo echo muchísimo de menos, la verdad. Son fiestas en septiembre y, bueno, no sé, el pequeño de muchos hermanos y en cierto momento dejamos de ir para allá justo cuando a mí me tocaba salir de cachondeo. Luego, por mi cuenta, pues he vuelto por ahí. Le tengo mucho cariño al pueblo. Y es un pueblo con muy buena fama por allí. Es un sitio donde se pasa muy bien. Es de los pueblos más grandes de esa zona de Segovia. Y es el pueblo de mi madre. Entonces tengo muy bonitos recuerdos.
Luis, cuando llegamos al epílogo de las entrevistas nos gusta pedirle al invitado una canción de su preferencia. Nos has dado tres fantásticas, pero claro, es que teniendo a los Beatles, yo soy el mayor loco de los Beatles que pueda haber en el planeta. O sea que no te voy a preguntar por qué los Beatles, pero sí por qué este Here Comes the Sun.
Me da como mucha... Me emociona. No sé. Por lo que dice, por el tipo de música, muy... Es mítica, ¿no? O sea, me tira para arriba, no sé. Ahora que tengo a los niños también, me recuerda mucho a ellos, no sé. Y es una canción que he escuchado hace muchísimo, claro, como... Yo qué sé, los Beatles he escuchado un montón.
Luis Callejo ha tenido a bien venir a tomarse un café aquí a Herrera en COPE a presentar La Noche Más Larga. De verdad, no se la pierdan. Yo, vamos a ver, aquí normalmente solemos tener un buen trato con los invitados, porque es que si no, no vienen y se ponen. Pero es que yo se lo recomiendo fervientemente que se vean la serie, porque de verdad, yo he visto dos capítulos y son fantásticos. Luis, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ti. Chao.
Esto sí que me da coraje cortarlo, pero bueno, hay que hacerlo. Y sobre todo si voy a escuchar a Tony, pues lo hago con más alegría. Tony, ¿qué me cuentas de Leroy Merlin?
Este verano en Leroy Merlin aprovecha los precios más refrescantes hasta el 29 de agosto. Por ejemplo, el mueble de baño Moon con dos grandes cajones y fácil instalación por solo 306 euros con un fantástico 10% de descuento. Como el resto de la serie de muebles de baño Moon, también con un 10% de descuento. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Por lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos en Femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Once y 29 de la mañana, 10:29 en Canarias. Es jueves y todos los jueves, como usted sabe, abrimos una ventana al debate sobre asuntos que nos llaman la atención aquí en redacción.
en Herrera en COPE. Esta semana mi compañera Mara me sugería la idea de hablar sobre una creciente moda de... Bueno, no le llamaría moda, ¿no? Lo tildaría como... bueno, pues es esta costumbre de parir en casa ahora, ¿no? Que parece que hay un porcentaje elevado de gente que empieza a planteárselo, ¿no? Anualmente se producen entre 1.000 y 1.400 partos en casa frente a los 400.000 niños que nacen, pero sí es verdad que, bueno, como le decía, hay más voces que defienden el caso que tratamos hoy. Vamos a partir de la base, esto es importante, de que siempre hablamos de un embarazo de bajo riesgo y de que si ocurre algo en un parto en casa, pues bueno, habría que ir al hospital. En esto estamos todos de acuerdo. Pero bueno, dicho esto, hay mucho sobre lo que hablar en esta media hora. Emilia Redondo es matrona en el Hospital de Molina de Murcia y va a defender la posición en contra de parir en casa. Emilia, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, ¿y usted?
Muy bien. Ah, bueno, le tuteo, o sea, le trato de usted si quiere, o le tuteo.
No, por favor, de tú.
Creo que así lo preferimos todos, Emilia. Bueno, vas a defender la posición en contra, ¿verdad?, de parir en casa.
Sí, yo voy a defender la posición de parir dentro del hospital. Un parto respetado, pero dentro del hospital.
Vale, perfecto. No sé si tenemos todavía, que hemos tenido algún tipo de fallo con la conexión para poder tener ya Carla María Quintana va a ser la... que defienda la posición a favor de parir en casa, pero bueno, estaremos con ella en unos segundos y me quedo contigo, Carla, porque yo creo que podemos ya debatir tú y yo bastantes cosas, o que tú me expliques sobre tu punto de vista. La primera en la frente, y teniendo en cuenta la base de la que partimos, embarazos de bajo riesgo y si se complica el hospital, ¿parir en casa sí o no? Entiendo que tu respuesta es no, pero si puedes desarrollármela. Emilia, perdóname, es que tenemos un poco de lío ahora mismo con las conexiones y los teléfonos, pero me quedo contigo, Emilia, sí.
No, parir en casa, no. O sea, hay que respetar a la mujer y la decisión de la mujer, por supuesto, y hacer un parto mucho más humanizado, pero hoy en día los hospitales lo tenemos todo muy humanizado, exactamente igual que si fuera en casa, pero dentro de un hospital. Yo no estoy de acuerdo en parir en casa porque no hay riesgo cero dentro de un embarazo. O sea, un embarazo puede ser completamente normal, un parto puede ser completamente normal y en un segundo da la vuelta y se complica. Si se complica, pues a veces hay complicaciones como, por ejemplo, pues que hay una inversión uterina, que salga el útero un acto seguido después del feto y sin necesidad de parir de sacar la placenta, sino que sale el útero. Eso realmente es un riesgo mortal para la mujer, o sea, incluso dentro de un hospital, o sea, imagínate. Y después también, pues hay que también verlas, pues que, bueno, las mujeres quieren parir muy en su casa con su bañera, etcétera, etcétera. Tenemos también bañeras dentro de los hospitales, tenemos música, tenemos salas que no son de salas de hospital, sino que salas con dibujos, con colores, con todo. Tenemos pelotas, tenemos de todo. Y la mujer, por supuesto, respetamos todo lo que ella quiera. Puede llegar un momento en el que lleguemos a un sitio en el que no podamos respetarle por X circunstancias. Entonces se lo decimos y ya lo entiende perfectamente. Pero le hemos preguntado al niño si él quiere parir dentro de la casa con todos los riesgos que consigue. Porque yo creo que un parto es muy bonito, pero lo más bonito es que se lleve a casa un niño en perfectas condiciones, y no un niño pues con una... Porque claro, cualquier hemorragia que se tenga dentro de la casa, mientras que llegamos al hospital a veces es tarde, y mientras tanto el niño hay un sufrimiento fetal. Luego ese niño el día de mañana pues puede tener riesgo incluso de recién nacido también. O sea que en Holanda hay partos en casa, como dicen ellas, por supuesto, pero en Holanda va una matrona, un médico y ahí debajo una ambulancia. Que si pasa, ocurre cualquier cosa, mientras que se haya trasladado al hospital, la ambulancia va recuperando a esa mujer, pero aquí, y más en un Madrid, ya me contarás, media hora en un Madrid a las 3 de la tarde, no te da tiempo ni arrancar el coche.
Emilia, déjame saludar a Carla, a la que hemos podido enganchar por teléfono, además en el momento justo, porque no quería yo seguir preguntándole cosas a Emilia. Carla María Quintana es matrona a domicilio y va a defender la posición a favor de parir en casa. Carla, buenos días, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ah, bueno, pues así te escucho bien también, o sea que vamos a seguir por esta vía. Carla, ¿cuáles son las razones para querer parir en casa?
Bueno, hay bastantes razones, pero bueno, principalmente conoces a tu matrona, conoces a tu equipo, a veces también puedes tener un ginecólogo en el equipo, pero bueno, sobre todo a las matronas que te van a acompañar, y bueno, eso te puede dar muchísima más confianza, cosa que luego también necesitas el día del parto. Ellas te pueden conocer, pueden saber un poco tus preferencias dentro de, que por supuesto una cosa son las preferencias, ese conocido plan de parto que puedes hacer, pero también hay que tener en cuenta que a veces esas cosas, pues puede haber complicaciones y tienes que tener un plan B, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sobre todo la continuidad de esos cuidados también, que a veces en el hospital pues se pierde mucho esto. Uh-huh. Y hay muchos beneficios, sobre todo para el tema de la lactancia materna, que en los hospitales a veces lo que estamos viendo es que en los cuidados postparto en las plantas, sinceramente es que no damos abasto las matronas, ese puede ser uno de los problemas. Uh-huh. Y la lactancia a lo mejor no se inicia en esas dos primeras horas que se recomienda, y hay madres que, pues yo qué sé, si tienen una cesárea las llevan a un sitio y no ven a sus bebés en varias horas, o nadie les viene a ayudar porque no tenemos tiempo y entonces se demora eso, que es tan importante para que tiene muchos beneficios.
Uh-huh. Ahora volvemos al debate, pero me genera interés saber exactamente, ¿el parto en casa es una monitorización que se lleva a cabo desde, pues no lo sé, desde el mes X, que no se hace en el hospital? Es decir, ¿lleváis vosotras a cabo esa monitorización y no los doctores del hospital?
Bueno, mira, yo además quería puntualizar un poco que yo tengo mucha experiencia en partos en casa en Inglaterra, que sí que es cierto que ahí hay muchos más partos en casa que aquí en España. Y lo que hacíamos es las visitas durante el embarazo se llevan por una matrona, que es como el sistema público de aquí, o sea, no se diferencia mucho, simplemente que yo voy a tu casa. Uh-huh. Y te hago la monitorización ahí, y la mujer solo iría al hospital pues puntualmente para hacerse pues las típicas pruebas que no se pueden hacer en casa, una ecografía o alguna cosa así diferente, o alguna analítica, que incluso las analíticas las estamos haciendo en casa y nosotros llevamos al laboratorio las muestras. O sea, cosas puntuales que necesitemos del hospital van al hospital, pero todo el seguimiento se hace en casa. Y obviamente si necesitas un ginecólogo, entonces a lo mejor eso ya no está cumpliendo los requisitos para parir en casa.
Uh-huh. Emilia, adelante.
Pues vamos a ver, Carla, ¿tú estás segura que tú sabes perfectamente que el riesgo cero no existe en un parto, que una mujer puede ser perfectamente un embarazo normal por completo y en un momento determinado da la vuelta y se pone y se hace una diastocia? Entonces, de que no hay en el hospital cierta empatía con la mujer, no es cierto. La matrona se presenta y la matrona, tenemos turnos de 24 y 48 horas, de tal forma que la matrona que coge a esa mujer la coge y la mantiene durante todo el tiempo. Y eso de que en la lactancia hay una matrona de lactancia, por lo menos aquí en Murcia, que está dentro del hospital y es la que le da todo lo referente a la lactancia y le ayuda a la mujer en todo momento. Y cuando ya necesite algo, va al centro de salud. Y si la mujer matrona del centro de salud necesita trasladarse a su casa para cualquier cosa, se traslada perfectamente.
Carla.
Pues, a ver, mira, yo, nosotros creamos una empresa, voy a hablar de esto porque realmente es en base a lo que estabas comentando. Yo cuando volví de Londres hace como unos 5 o 6 años, allí el apoyo en el posparto, y además parir en casa está financiado por el sistema público. Una vez que esa mujer se queda en casa, aunque para en el hospital, donde sea, al día siguiente va una matrona y hace unas visitas durante, pues al día siguiente, a lo mejor a los 3 días, a los 5 días, y si a los 10 días está bien, pues se le da el alta, como quien dice. Si necesita más, pues vamos más. Ahí sí que hay un apoyo. Yo, por lo menos aquí en Madrid, que he trabajado en muchísimos hospitales, además nosotros, la empresa de Maternify, son visitas a domicilio por toda España, o sea que conocemos un poco el sistema. Y ese apoyo del que hablas, a lo mejor en tu hospital sí que lo hay, pero yo en muchos hospitales que trabajo aquí en Madrid, no puedo generalizar en todos, ni mucho menos, ese apoyo en el posparto especialmente es muy deficiente, y por eso hemos creado esta empresa. Y de verdad que es que en 3 años que llevamos con ella ha crecido muchísimo, y se ha crecido porque la gente necesita esa calidad de atención.
Carla,
¿no?
cuando hablas de apoyo posparto, ¿exactamente a qué nos referimos? ¿A qué tipo de cuidados o tratamiento?
Pues apoyo, sobre todo, bueno, a nivel psicológico, en la empresa esta de Maternify, nosotros tenemos matronas, porque al final creemos en un equipo multidisciplinar, y lo que más apoyo necesitan es a nivel emocional. O sea, lo que estamos viendo es que en los hospitales muchas veces, y yo trabajo en hospitales, no, o sea, no es que yo trabaje en casa y ya está, no, yo trabajo en hospitales también, y a veces por la falta de tiempo está bastante ese trato deshumanizado. No sé en Murcia, exactamente en tu hospital, que tienes una persona específica para la lactancia. Pero es que esa lactancia no se ve en dos minutos. Nosotros cuando hacemos las visitas, claro, estamos dos, tres horas, lo que necesite, y además y es como llamamos un one to one. No es, y eso en los hospitales, por mucho que tengas una persona, si hay 10 que acaban de parir, ¿cómo las vas a atender? Entonces, por eso vemos un poco que en las casas ese seguimiento pues es bastante más personalizado, y más cuando la mujer lo necesita. Son visitas que hacemos de urgencia, nos llama y en menos de 24 o 48 horas estamos en su casa, que es realmente cuando lo necesita la mujer.
Emilia, ¿hay un trato deshumanizado en hospitales?
No, ninguno. Ninguno. Si la mujer llama al hospital pidiendo una matrona porque necesita algún problema de lactancia, rápidamente se pone en contacto con su centro de salud y la matrona del centro de salud le da una visita y va, por supuesto, a su casa y no necesita ni media hora, el tiempo que necesite, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Y el apoyo emocional realmente yo creo que lo debe de dar la pareja, ¿no? Ellas si ya han hecho los cursos de educación materna saben perfectamente cómo tienen que dar de mamar, las posturas de dar de mamar, cuáles son las complicaciones, que de tal forma que ante cualquier mínima complicación ellas se ponen en contacto mucho antes de que eso se complique con la matrona que de su centro. Y por supuesto un apoyo emocional, claro que la mujer es apoyo emocional tanto en el parto como en la lactancia, pero el apoyo emocional realmente quien más lo puede dar es la pareja.
Uh-huh. Carla, por alusiones.
Pues mira, si estoy hablando un poco de esto es porque yo creo que los centros de salud, y no creo que sea porque haya matronas que lo hagan peor o no va por ahí la cosa, porque creo que la formación está ahí y las matronas son buenísimas y espectaculares, pero sí que si nos llaman a nosotros y a nivel privado, porque esto no lo cubre ninguna aseguradora, si nos están llamando durante tantos años, no para de crecer este tipo de servicios, porque además cuando nos llaman nos dicen, oye, mira, es que en mi centro de salud les he contado que ahora mismo tengo un problema, que además lo sabrás, de grietas, de dolor, que eso no puedes decirme, oye, en una semana vente, voy a ir a tu casa en tres días. No, es que eso se tiene que solucionar ese mismo día, porque una mujer con tanto dolor puede haber muchísimos problemas de mastitis, sí, de complicaciones, de cualquier cosa. Entonces, no sé si en Murcia, yo estoy hablando a nivel nacional, porque por eso la empresa es a nivel nacional y por eso lo conocemos. Entonces, todas las mujeres nos dicen exactamente lo mismo. Oye, mira, es que estoy llamando a mi centro de salud y no me lo solucionan. O incluso, imagínate que sí que te dan cita ese mismo día. La mayoría de las veces, como va por tiempo, ese es el problema. La pobre matrona, porque eso es así, tiene una hora o media hora o lo que sea, y lo que ocurre es que el sistema sanitario está totalmente saturado. No digo que esté deshumanizado, sino que está completamente saturado. Entonces la mujer, sí, va al centro de salud, pero esa pobre matrona solo tiene media hora. Y es que cuando nosotros vamos a las casas, lo que hacemos es, vamos sin tiempo. Además es que la frase es, voy a tu casa, a la visita a domicilio sin tiempo. Tú pagas X, pero no te preocupes si me tengo que quedar una hora, si me tengo que quedar tres o si me tengo que quedar cuatro, y resuelves todo lo que necesites. Entonces, no es deshumanizado, no va por ahí. De verdad que no me meto con el centro de salud, lo que creo es que está totalmente saturado.
Uh-huh. Entonces, ¿le echemos la culpa al servicio de salud, pero no a las matronas?
No, yo no estoy diciendo a las matronas, por eso te estoy diciendo, yo tengo matronas en mi equipo que trabajan a nivel del sistema público, privado, lo que sea, en centros de salud, en hospitales, hay de todo. Pero aún así, cuando dan un servicio con nosotros, por ponerte un ejemplo, siempre me lo dicen y me dicen lo mismo. Me siento súper realizada porque es que nadie me está mirando como diciendo, tienes tres minutos más, tienes 15 minutos porque luego tienes otras tres mujeres después. Entonces no va, las matronas son las mismas. Uh-huh. Pero estoy hablando de que el sistema está saturado y por eso es una de las razones por la que mucha gente decide parir en casa, estar en casa, porque tiene un trato pues menos deshumanizado, o llámalo, el sistema está menos saturado y te atienden como tú realmente necesitas, que sabes que el posparto, yo acabo de parir hace tres meses y te digo que seguramente, no sé si tienes hijos o no, pero vamos, lo conocemos perfectamente, sí.
Porque
es
tú
duro,
te refieres,
y necesitas un apoyo.
Tú te refieres, Carla, al apoyo que hay pues en los días o incluso semanas posteriores al parto. ¿Defiendes, Carla, que a lo mejor en los hospitales pues una vez te hayas ido a casa ya se olvida de ti? Es que no lo conozco porque no he tenido nunca una experiencia cercana.
Pues no generalizo, ¿vale? O sea, cuando hablo no digo en plan todo el sistema español, sino que la mayoría sí. O sea, nosotros, te puedo decir, hace tres años pues yo qué sé, en un año, porque empezamos poquito a poco, hicimos, me lo ve más o menos, 100 visitas. Y ahora mismo es que estamos haciendo, pues a lo mejor, 800, 1000 visitas, porque ha crecido mucho, porque la gente dice, es que esto es lo que necesito. Entonces, hay bastante abandono, y no porque lo diga yo, lo oigo todos los días que trato a todas las mujeres que me llaman, cientos todos los días, y me dicen, Carla, me siento abandonada, es que busco preparación al parto y salen 100.000 sitios, busco, hola, necesito ayuda, acabo de llegar a mi casa y no sé qué hacer, ni conmigo ni con mi bebé, y no me sale nadie, me salís vosotros por ahí, porque el centro de salud, o no me coge el teléfono, esa frase me la dicen todos los días, es que no me coge el teléfono, es que está saturado, es que me dicen que vaya en 3 días... Al final, ¿dónde acaban? Y ese es el problema. Acaban en urgencias. Entonces acabamos saturando también el sistema en urgencias por un dolor, por unas grietas o por un... Creo que a mi bebé le pasa esto y a lo mejor no es una urgencia.
Emilia.
Tal vez habéis aumentado el número a través... O sea, con el COVID. Porque la gente cogió miedo al COVID y no quería ir al hospital. Tal vez habéis aumentado ese número con el COVID, porque según las cifras que yo tengo, son muy pocas. Es un número muy pequeño.
Lo he comentado al principio, y los datos que tengo enfrente aseguran que se producen entre 1.000 y 1.400 partos en casa de 400.000 niños que nacen al año.
Yo las cifras que tengo es que están entre 600 y 800, más o menos como tú dices, en casa, en un total de nacimientos de 408.384 partos. Pero estamos hablando del posparto, estamos hablando del parto en casa.
Estamos hablando un poco de todo. Yo acabo de decir un poco, puntualizando un poco el posparto, pero sí que es cierto que hay muchas mujeres que dicen, mira, yo para tener un buen posparto, voy a tener una matrona durante todo el embarazo, durante todo el parto, y el parto lo mismo. No sabéis la de gente que habla conmigo en el propio hospital o en las preparaciones al parto y nos dice, tengo miedo al parto. ¿Cómo podemos tener miedo a algo que realmente llevamos haciendo toda la vida? Pues ese miedo al final no te beneficia para parir, porque realmente esas hormonas no son las que necesitas. Entonces, por eso la gente está viendo que quiere parir en casa, en un ambiente tranquilo, con los familiares que quieran, sin que nadie les esté diciendo tengo prisa, esa medicalización, que eso yo creo que no me lo puedes negar, no todos los hospitales, pero muchos, hay prisas, de repente hay 10 pariendo y no tenemos manos, que eso también está pasando, y más ahora en verano que estamos viendo una falta de personal brutal, y las matronas no dan abasto. Entonces yo no quiero decir, ay, voy, hoy me toca parir en agosto, ¿tendré suerte? ¿Tendré una matrona para 10 o tendré una matrona para 2? Pues es que no te quieres arriesgar. Pero yo misma, y mira que conozco hospitales, yo misma para dar a luz hace 3 meses, también no parí en casa, pero me fui a una casa de partos con unas matronas para mí, porque a mí me hacía falta, a nivel personal, estar con una persona cercana y no decir, uff, a lo mejor hoy hay 10 y solo hay una matrona.
Mira, paritorio se considera un servicio de urgencia, exactamente igual que la UBI, y es el mismo número de matronas tanto en julio como en agosto, como en enero como en febrero, exactamente igual.
En Madrid, todas mis compañeras me están diciendo lo mismo, porque además las bolsas, sabes que no funciona muy bien, y muchas compañeras mías me están diciendo, estoy doblando turnos, antes estábamos 3 matronas y ahora estamos 2, o sea, están cubriendo lo que no hay, y en el centro de salud, y esto además tenemos los datos. En el centro de salud estamos viendo que la matrona, porque obligatoriamente le tienen que dar vacaciones, se va 15 días y no se cubre en muchos centros de salud. Y eso dicho por mis propias matronas. ¿Qué pasa? Que luego vuelve esa matrona y tiene el doble de trabajo.
Bueno, pero vamos a hablar de esa casa de partos que tenéis.
Sí, voy a entrar en eso ahora, Emilia, pero quería preguntaros, sobre todo a Carla, y también a ti, que lo puedas contrastar. ¿En una casa de parto se pueden tener todas las herramientas y materiales necesarios para poder dar a luz de una forma igual de segura que en el hospital?
¿Tanto para la madre como para el niño?
Sí, en una casa de partos depende un poco de dónde esté, pero normalmente suele estar o pegadita al hospital o suele estar en el propio hospital, en otra planta o lo que sea. Entonces es como un intermedio entre un hospital y tu casa. Entonces puedes parir ahí tranquilamente y puedes tener, si necesitas analgesia, pues puedes ponerte tu epidural. Si necesitas lo que sea, lo que pasa es que tienes como un trato más personalizado.
Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo en esa casa de partos dentro del recinto del hospital, pero no fuera del recinto del hospital.
Bueno, a veces están pegados, sí, vamos, hablemos que están
pegados dentro, sí.
Porque siempre se cuenta con una, Carla, con una ambulancia en caso de que pueda haber alguna complicación, ¿o no?
Bueno, antes yo creo que escuchaba, lo que pasa es que como estábamos con la conexión un poco así, que en Holanda, bueno, Holanda, Reino Unido, hay una ambulancia en la puerta de tu casa.
Exacto.
Eso, la verdad, bueno, yo en los 6 años que he estado en Londres, yo me he formado allí además, yo nunca he tenido ninguna ambulancia en la puerta de casa. Cierto es que el sistema está mucho más preparado porque hay equipos hechos para hacer partos en casa y tienen una experiencia alucinante. Pero lo de eso que se dice de que la ambulancia está, no, simplemente tienes que tener unos requisitos, no puedes estar más lejos de X kilómetros,
no y a ver, entiendo que también habréis visto antes si es un embarazo de alto riesgo, de bajo riesgo.
Por supuesto, por supuesto.
Y eso se analizará, pero aún así, si hay alguna complicación, claro, el hospital más cercano tiene que estar avisado de que se está haciendo un parto cerca para que tengan alguna cama disponible, o me equivoco.
Sí. Sí, sí, eso por lo menos en Reino Unido, sí. Aquí eso, y eso además no. Os doy la razón, aquí como no, como no lo paga el sistema público, o el problema que hay es que no hay esa conexión. Y ahí es donde yo creo que está un poco el problema.
Mira, en España el parto en casa está tolerado, pero no está regulado.
Eso, ahí te puedo decir que sí.
¿Y estarías a favor, Emilia, de que se regulase o de que se prohibiese?
Sí, yo sí, siempre que esté regulado y que haya una matrona, no una, sino tres. Porque realmente, si existe alguna complicación, la matrona que está haciendo el parto necesita un ayudante, necesita otra compañera, por ejemplo, para cogerle una vía o cualquier cosa, y otra compañera para reanimar ese niño, y un pediatra. Porque muchas veces hay muchos niños que es que por un parto, por muy natural que sea, siempre puede dar la vuelta en un momento determinado, y por un embarazo que sea de bajo riesgo, de ningún riesgo en absoluto, ¿quién te dice a ti que en un momento determinado no se complica? ¿Quién te dice a ti que en un momento determinado no puede haber una embolia de líquido amniótico? Imagínate tú si hay una embolia de líquido amniótico cuando la mujer rompe la bolsa, ¿le da tiempo a ir al hospital aunque esté a 10 minutos?
No, pero vamos, que ¿cuál es el porcentaje de embolia?
Entonces, a esas mujeres les explicáis todo esto, de que pueden correr el riesgo.
Pero ¿te has encontrado, Emilia, Carla, ¿sí?, con alguno de estos casos que menciona
Emilia?
Jamás.
No, al final, si hacemos. O sea, al final, cuando una persona para en casa, tiene que cumplir unos requisitos muy, muy estrictos. ¿Que puede haber alguna complicación? Sí. Pero ¿cuántas complicaciones, y ahí me voy a meter un poco, hay en el hospital? Por la medicalización que está habiendo. Cada vez que vamos al hospital, como he dicho antes, hay muchas prisas, hay mucha medicación, hay muchas epidurales, hay muchas cosas que
pero
todo esto lo que hace es...
La mujer, ¿eh? La epidural la pide
sí,
la
sí.
mujer.
Sí, sí. No, hombre, nadie le va... Bueno, alguna vez he visto alguna matrona como diciéndole, oye, ¿por qué no te la pones? Pero bueno, no entramos en esto. Lo que hablo cada vez que se medicaliza el parto de lo que sea, aunque sea una epidural, los riesgos aumentan. Aumentan las tasas de cesáreas, aumentan los riesgos de parto instrumental.
Claro,
eso es así.
Supuesto,
entonces,
porque ya una vez puesto una epidural ya no es un parto natural, ya es un parto dirigido.
Por eso los riesgos disminuyen mucho cuando estás en una casa, porque no existe esa medicalización.
Pero ¿no has pensado que las mujeres hoy en día realmente lo que quieren es un parto tranquilo, vivirlo? Como yo siempre les digo, el parto es para vivirlo, no para sufrirlo. Si tú aguantas un parto natural... Arriba, adelante, que las mujeres estamos preparadas para ello. Y yo he parido sin nada, absolutamente sin nada. He parido 2 hijos, ¿eh? Y no me han puesto ni un triste suero, ¿eh? Nada. Sí tenía una vena cogida porque, por si acaso, en un momento de una urgencia, tener pues una vía por lo que sea, ¿eh? Y lo he aguantado perfectamente. Yo no soy ninguna supermujer, ni muchísimo menos. Lo que hay es que empoderar a las mujeres y decirles que están preparadas para ello, ¿eh? Pero también hay que decirles que corren riesgos. Y si corren riesgos en los hospitales, muchas veces... Es que ni se enteran. Se enteran después, porque realmente nosotras... Pues yo tuve una inversión en un parto. En un parto que era una compañera de allí, del hospital, que parió perfectamente sin epidural, sin episiotomía, sin oxitocina, sin nada. Ella se salieron los hombros, se incorporó, se cogió de los hombros de su niño, se lo puso encima.
Permíteme cortarte, es que nos estamos quedando sin tiempo. Me ha parecido un debate muy interesante. Yo creo que hemos encontrado pocos puntos en común, pero bueno, siempre que sea un embarazo de riesgo y que se haya complicaciones, se tiene que ir al hospital. Os doy las gracias a las dos, Emilia Redondo y Carla María Quintana,
gracias
de verdad, por estar aquí con nosotros y hablando del tema. Gracias, un saludo.
Un saludo, muchas gracias.
John Uriarte, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, chico? ¿Qué haces?
Pues te voy a contar que hoy vamos a dar la gran noticia del mundo mundial.
¿Qué me dices?
A las 12:33, Elena Pérez, que es una TikToker, nos va a contar cómo salir bien en la foto del DNI.
No me lo creo.
¿Cómo? Que, bueno, que me he puesto a buscarla.
O sea, que muy bien, que nos lo puede decir, pero yo no lo voy a averiguar. Vamos, yo no, yo imposible. Salgo, vamos, que para verme.
Yo si lo consigue, que le den el nombre. Tal cual.
Amigo, te escucho ahora.
Venga, hasta ahora.
Un besito. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. Y a ustedes, como siempre, les digo lo mismo que ayer y lo que les diré mañana, que estamos aquí todos los días, de 6 a 12, de 12 a 1. Antonio Arraiz, un servidor Alberto Herrera y John Uriarte, en Herrera, en COPE. Se quedan con John.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces pero increíbles.
Solo hasta el domingo 7 de agosto, precios y descuentos asombrosos en moda y lencería, deportes, perfumería y parafarmacia.
Hogar, electrónica, electrodomésticos, alimentación.
Ofertas límite solo para los más rápidos.
Hasta el domingo en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En Cepsa estamos contigo. Aprovecha nuestro descuento inmediato de 25 céntimos por litro para todos, sin límite de litros. Y si eres de Porque Tú Vuelves, hasta 50 céntimos por litro de ahorro sumando las ventajas del programa. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.